los juegos virales, los retos virales, por qué los más jóvenes caen en esa trampa, ¿no?, que se han convertido las redes sociales para los más jóvenes, y cómo ayudar los más adultos, los más grandes, a acompañar en este proceso de acercamiento también. Pero para conocer un poco más cómo llevar adelante esta situación, también pensando en lo que ha sucedido en las últimas semanas, tanto aquí en Roca como en Santa Fe, los casos que repasábamos hoy más temprano, estamos en comunicación telefónica con Miranda Muñiz. Ella es pediatra e integrante de la Coordinación Provincial de Salud Perinatal y Niñez de Río Negro, y nos va a ayudar un poco a desandar este camino y conocer un poco más sobre el uso responsable en redes sociales. Miranda, ¿cómo estás? Daniela Castro y Mario Ñehuén te saludan de este lado en la mesa de En Eso Estamos.
¿Qué tal? Buenos días para todos.
Bien. Buen día para vos, Miranda, también. Y ya arranco con esta entrevista preguntándote un poco ¿por qué nos conmueve tanto estos casos? Estamos un poco sorprendidos, ¿no?, con estas situaciones que se están dando en redes sociales.
Sí, esto no es nuevo. En realidad, digamos que en el transcurrir de los años se plantean distintos retos y desafíos virales en las redes sociales, y bueno, hay que estar muy atentos, porque en realidad lo que pasa es que hay que acompañar a los niños, niñas y adolescentes en esta incursión, digamos. Los chicos y las chicas tienen ahora mucha accesibilidad, digamos, a todo lo que es tecnología, celulares, tablets. Pasan mucho tiempo con la tecnología, que eso también deberíamos, como adultos responsables o cuidadores, limitar ese tiempo que pasan con la tecnología y sentarnos un poco más con ellos a conversar, a hacer actividades al aire libre, a que tengan contacto con sus pares, pero no a través justamente de tecnología, sino contacto físico directo, ¿no?, con sus amigos, con sus compañeros, con sus compañías. Pasa esto, ¿no?, que por ahí en un contexto, digamos, distinto o difícil, con el tema de las cargas horarias a veces en los trabajos, o bueno, porque las familias tienen que resolver otras situaciones, los dejamos mucho tiempo entreteniéndose, entre comillas, con los celulares, por ejemplo, ¿no? Y bueno, estas redes se crean justamente para generar lo que se llama, digamos, una adicción, como cualquier otra adicción, porque, bueno, genera esto, que los chicos incursionen, vean distintos desafíos, o vean videos, o puedan hacer ellos videos, y, bueno, eso genera que cada vez estén más tiempo con eso, ¿no?
Uh-huh. Hola, Miranda, buen día, te saluda María. Hola,
buen día, ¿cómo estás?
Bien, gracias por tu tiempo. Por esto te quería ahondar en este tema. ¿Hay indicios de jóvenes que puedan darnos perspectiva de que están por ahí en un desafío peligroso? ¿Hay cuestiones que uno debería prestarle mayor atención a la hora de cuando están con el celular, por ejemplo?
Mira, lo importante sería involucrarnos, o sea, estar atentos a qué están haciendo, en qué están, digamos, qué están viendo, o si están con alguna red social en particular, o qué les interesa de la red social, preguntarles, porque además nos sirve a nosotros para informarnos, porque como adultos muchas veces desconocemos mucho de esto de las redes sociales, o no las frecuentamos, entonces tampoco sabemos cómo funcionan, y ante alguna situación que a lo mejor nos muestren, por ejemplo, un reto viral, preguntarles a ellos qué opinan, si lo harían, si no tienen en cuenta que eso puede ser peligroso para su vida, para su salud. Me parece que hay que empezar como a meterse en el tema, ¿no? Hay que leer, hay que informarse, hay que escuchar y acompañar, principalmente acompañar, no dejarlos solos, tanto en lo que es las redes sociales en sí como en otras tecnologías, porque también en lo que consumen en películas, en televisión, en videojuegos.
Miranda, ¿estás por ahí?
Sí.
Ah, bien, perfecto. No, pensamos que se nos había cortado. Y yo quería consultarte un poco sobre la dinámica de grupo también, ¿no? Hay que ser como cuidadosos con los mensajes, también saber cómo funcionan, no sé, por ejemplo, pienso en los compañeritos de los grados, en los grupos de amiguitos, digo, hay que tener una perspectiva, una mirada del conjunto, ¿no? Porque lo que viene sucediendo es que se entiende un poco que hay cuestiones de instigación, pero sí de decirle a sus amiguitos, como por ejemplo cosas como animate a hacer esto porque si
de pertenecer.
No... Exactamente,
de pertenecer
también.
Al grupo que por ahí desafía o tiene estos retos virales.
Exactamente. ¿Cómo funciona eso, esa dinámica del grupo, y cómo podemos intervenir también?
Y justamente están en los casos, digamos, que se dieron estas lamentables circunstancias, fueron edades, adolescentes, digamos, y el adolescente de por sí es una persona que quiere pertenecer a un grupo, ¿no? Uh-huh. Identificarse con un grupo, con una manera de vestir, de actuar, de todo, sus gustos, sus preferencias. Entonces, pero una de las maneras que tenemos en saber si esto pasa es justamente estar atentos, es estimar momentos del día, o sea que no es la cantidad, sino la calidad del tiempo que le destinamos a nuestra familia, a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o a los que sea que estemos, digamos, en contacto, y sentarnos a conversar de todas estas cosas, porque bueno, es muy difícil, la idea no es espiar sus redes sociales ni ver qué están haciendo, pero estar al tanto, ¿no? Y darles la confianza de que cualquier situación la pueden contar, que no van a ser juzgados ni van a ser castigados, sino que la idea es acompañarlos. Y si hay alguna situación que los pone en peligro, bueno, ayudarlos a salir de esa situación.
Hay una cuestión también ahí con lo público y lo privado, ¿no? Recién lo mencionabas vos, esto de acompañar e involucrarse, porque también siento yo, y corregime si no es así, el adolescente o el joven que está con sus redes sociales por ahí en algún momento se siente también como presionado al momento de tener que mostrar el celular o los contactos que tiene. Digo, también es maniobrar esa cuestión, ¿no? Del espacio del joven, del adolescente, el espacio privado y el espacio público, ¿no?
Exacto, está claro que ellos también tienen que tener su espacio privado. Que no los podemos obligar, digamos, a mostrar su espacio privado, pero sí tratar de darles la confianza de que puedan comunicarnos, contarnos, mostrarnos, e inclusive ante una situación o ante una pregunta, digamos, estar dispuestos a entender la respuesta, porque muchas veces cuestionamos o preguntamos y nos imaginamos que nos van a contestar algo que no es lo que nos contestan o nos responden. Y cuando desconocemos alguna situación nos hacen una pregunta que no sabemos, darles la posibilidad de investigar juntos y que digamos, eso nos permita aprender a ambos, ¿no? A los padres, a los hijos, o bueno, a los adultos y a los menores. La idea no es perseguirlos ni espiarlos, al contrario, eso va a generar más desconfianza y que no nos puedan, digamos, contar, digamos, cosas que realmente les están pasando. Por eso muchas veces llegan a situaciones extremas, no tanto en nuestro país como en el resto del mundo, porque bueno, no pudieron contarlo o no hubo ese tiempo de los adultos cuidadores de darse cuenta que algo estaba ocurriendo. Muchas veces lo podemos ver o muchas veces lo detectan los docentes en la escuela, o notamos cambios en el carácter, en la conducta, o nos damos cuenta, digamos, si estamos presentes y ocupamos ese tiempo en compartir con ellos, nos damos cuenta que puede haber alguna situación de riesgo o no solamente de riesgo ese, sino de miedo o de esto que ustedes decían, de instigación, ¿no?
Miranda, pensando en tu rol como pediatra también y en esto que mencionabas de la importancia de poder hablar, digo, ¿recomendás también acercarse, por ejemplo, a psicólogos o psicólogas que puedan acompañar este proceso?
Yo creo que eso tiene que estar consensuado con el adolescente o la adolescente o el niño, la niña, digamos, es importante que ellos accedan también, y si plantean que la necesitan, obviamente hacer el acompañamiento, pero principalmente empezar por el hogar, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, si nosotros no nos involucramos y no sabemos qué está pasando, no podemos dejar todo en manos del psicólogo. Entonces es importante que la contención la hagamos primero nosotros.
Claro, tal cual. Es fundamental involucrarse igual, digamos.
Exacto. Y ustedes hablaban de estos retos, pero también hay que hablar del grooming, que es una forma de abuso sexual a través de la tecnología, y que para que los padres y los cuidadores sepan, esto es un delito, está conformado en nuestra ley como un delito, así que ante estas situaciones es muy importante hacer la denuncia, ¿sí? Para que se pueda rastrear a la persona que ejerce este tipo de abuso con los menores.
Uh-huh, bien, perfecto. Bueno, Miranda,
creo que lo más importante, como para resumir, es que los adultos nos informemos y nos involucremos en la vida de nuestros hijos o de nuestros menores. A veces no son hijos, pero por ahí son personas digamos, que ejercemos el cuidado.
Tal cual.
Y que le demos la confianza, digamos, de que nos puedan contar lo que nos pasa, dedicar tiempo y tratar que el tiempo en redes sea acotado, ¿no? Que busquemos otras alternativas de diversión.
Claro. Pensaba en esto que decías recién, ¿no? Quizás la conversación con padres y madres a veces es compleja, pero un tío o una tía también puede mediar ahí y saber qué es lo que está pasando con las redes de cada chico o de cada chica.
Totalmente, no necesariamente son los padres, a veces son otros adultos que puedan ser de confianza de los chicos, ¿no?
Uh-huh, bien, perfecto. Bueno, Miranda, seguramente vamos a volver a charlar en cualquier momento sobre este y otros temas. Nos parecía como muy importante poder conversar sobre lo que pasa con las infancias y las redes sociales y la importancia de lo que mencionabas recién de hablar. Así que seguramente te volveremos a contactar, bien digo, en cualquier momento y esperemos que estos retos dejen de ser noticia porque pasan cosas mejores en las redes sociales.
Bueno, perfecto, con todo gusto. Encantada de hablar con ustedes.
Gracias, lo mismo Miranda. Decimos nosotros. Gracias, Miranda.
Gracias a ustedes. Buen día.
Así pasaba Miranda Muñiz, ella es pediatra e integrante de la Coordinación Provincial de Salud Perinatal y Niñez de Río Negro. Hablábamos, ¿no?, de la importancia de hablar, de poder contar, de poder generar un canal de confianza con los más chiquitos para poder saber dónde están metidos, ¿no?
Sí, justamente anotaba acá el tema confianza, acompañamiento. Y la cuestión de investigar juntos, ¿no? Es parte de un aprendizaje, dijo, uh-huh. Conjunto. No solamente el joven o la joven, adolescente o la adolescente. Y esta cuestión de no espiar o no perseguir, sino de involucrarse. Me parece que ahí está la clave que bien decía Miranda en la entrevista, ¿no?
Sí, exactamente. A estar atentos. No todo lo que pasa en las redes es malo, al contrario, pero
todo lo que pasa
a veces,
es bueno tampoco.
Tal cual, exactamente. Pero sí, a veces sí. Caemos en lugares de los que no podemos salir y entonces la importancia de involucrarse y de generar estos espacios de confianza.
De confianza, tal cual.